Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Primer balance de multas en Madrid Central. 4.460 infractores han sido cazados en los primeros 15 días de sanciones por acceder de forma indebida al interior de esa zona con limitaciones al tráfico privado. Son expedientes sancionadores, 262 al día, muchos menos que con las antiguas APRs que pueden acabar en multa, según un informe que maneja el Ayuntamiento. En ese documento también se refleja que el tráfico ha bajado un 24% en la Gran Vía, un 8% en todo el área y un 3% en el perímetro. Todo esto viene a demostrar, según el consistorio, que no se está produciendo el temido efecto frontera y que la contaminación ha bajado. Paz Valiente, coordinadora de movilidad.
Es precisamente la reducción del tráfico la que produce este efecto en la reducción de la contaminación. Y se ha producido pues lo que estamos buscando, esa reducción de coches, pero a favor sobre todo de un traspaso de la gente al transporte público.
Los grupos políticos ya han cerrado el acuerdo para el debate en Radio Televisión Madrid con los candidatos a la presidencia de la comunidad. Será el domingo día 19 a las 10 de la noche y contará con la participación de los cabezas de lista Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular, Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isa Serra, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie y Rocío Monasterio, Vox. Y la última hora de la actualidad política pasa porque el PSOE ha elegido a Miguel Iceta para presidir el Senado. Lo ha elegido para presidir el Senado, Cámara en la que ha logrado la mayoría absoluta tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. Iceta, recordamos, no es senador, por lo que tiene que ser designado por el Parlamento de Cataluña y en sustitución de quien ahora ocupa ese cargo por el PSC. Y como una segunda vuelta de las generales están tomando los partidos políticos en la convocatoria en las urnas de las municipales y autonómicas del último domingo de mayo. Partido Popular y Ciudadanos continúan enzarzados en su particular disputa por conquistar el centro-derecha, mientras PSOE y Unidas Podemos no sueltan prenda sobre los posibles avances en las negociaciones para la investidura. Esto han dicho hoy José Luis Ábalos, PSOE, Irene Montero, Unidas Podemos, Pablo Casado, Partido Popular y Albert Rivera, Ciudadanos.
Lo que somos partidarios es de que la mesa integre la pluralidad de la Cámara, ¿no?
Obviamente hablamos de todas las posiciones de la mesa y hablamos de todo, de las cuatro vicepresidencias, las cuatro secretarías y de la presidencia. Alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso.
Ciudadanos, que no ha descartado esa geometría variable de pactos y que ahora mismo enarbola ese 155 con el que nos decía que matábamos moscas a cañonazos.
Un liderazgo de la oposición distinto al que hizo Sánchez, por ejemplo, con Rajoy, o el que han hecho Casado y Sánchez, que en realidad se reúnen, incluso se tienden la mano en algunas cosas para pactar jueces, para otras series de cosas, pero la realidad es que se llaman de todo en la tribuna. Yo no voy a insultar.
Miércoles 8 de mayo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. En junio comienzan las obras para reformar el túnel de Recoletos.
Conocido como el túnel de la risa, cerrará durante 6 meses entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Por este tramo circulan a diario 470 trenes y más de 200.000 viajeros. Habrá medios de transporte alternativos para paliar las molestias.
Intervenidos por primera vez en Europa, 2 cajeros automáticos de Bitcoin.
En la operación desarrollada por la UCO se ha desarticulado un grupo dedicado al blanqueo de capitales del narcotráfico a través precisamente de la compra de criptomonedas. Hay 8 detenidos. En Madrid.
Localizado un laboratorio ilegal de Viagra en Móstoles.
El detenido disponía de una máquina que le permitía fabricar 5.000 pastillas cada hora. La investigación se activó al intervenir en el aeropuerto un paquete procedente de Hong Kong con la sustancia que habitualmente se utiliza para tratar la disfunción eréctil.
Piden la suspensión del juicio del procés.
Petición que hacen los políticos presos por el referéndum del 1 de octubre. Junqueras, Rumeva, Sánchez, Rull y Turull se amparan en la inmunidad parlamentaria y solicitan al tribunal que los deje en libertad provisional para que puedan ejercer sus derechos políticos. Atléticos.
Y en deportes, sin equipo español en la final de la Champions, Laura Cabrera.
Eliminado el Barcelona, desastre histórico y remontada histórica también para el Liverpool. Ayer ganó el equipo inglés 4-0 al FC Barcelona, que desaprovechó la ventaja de la ida con el 3-0 a su favor. Una derrota que deja al entrenador Ernesto Valverde en entredicho. El Liverpool ya espera en la final del 1 de junio, que se jugará en el Metropolitano. El otro finalista saldrá del partido esta noche en Ámsterdam entre el Ajax y el Tottenham con el 1-0 a favor de los holandeses. Y en tenis, a las 4 y 10 de la tarde está previsto el debut de Rafa Nadal en la Caja Mágica en el Máster de Madrid. Lo hará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. Además, a las 8, Verdasco juega ante Khachanov y a las 9 y media de la noche, David Ferrer ante Zverev.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora, tráfico lento en la salida de la capital por la 2 a causa de unos trabajos de mejora de la vía. Complicaciones, como decimos, en Alcalá de Henares, en sentido Zaragoza y también en esta misma carretera, pero en sentido entrada a la capital. Ahora mismo también encontramos saturación en el entorno de la zona de Canillejas. También problemas en la M40, en Coslada, en ambos sentidos, pero en el resto de las carreteras de momento se circula sin problemas.
Que está ocurriendo también en las calles y vías de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Nos vamos directamente al corazón de la capital por trabajos de equipos de emergencia en la Gran Vía. Con la calle Concepción Arenal está cortado el carril bus sentido San Bernardo. Está generando algo de retención en este punto de la ciudad, aunque ya hablamos de circulación intensa en otros, como Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Avenida de América, desde el cruce de Cartagena con Francisco Silvela, y también en un tramo de la M30, el que comprende el nudo de Manoteras y el nudo norte.
Y creo que tenemos hoy alguna novedad en el servicio de metro que está ocurriendo. Portavoz Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente está suspendido el servicio en línea 6 entre las estaciones de Conde de Casal y Manuel Becerra en ambos sentidos debido a una asistencia sanitaria, y la previsión ahora mismo es de 2 horas.
¿Qué tal van también los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, un saludo.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras que se están produciendo en el paseo de la Castellana 96, la parada 51 se traslada provisionalmente al carril central a la misma altura. Este cambio afecta a 8 líneas de EMT. Recordamos también a los usuarios que, debido a las obras, la línea M2 está modificando su itinerario en la calle Maniel.
El tiempo.
En una jornada, Ainhoa González, marcada por la inestabilidad. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, con mucha nubosidad, con algunas precipitaciones, sobre todo hacia la sierra, pero también alguna llovizna débil de forma puntual en otros puntos de la comunidad, y sobre todo con ese viento que nos ha dejado ya rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en la zona de la sierra y también en el entorno de los 60 kilómetros por hora en otras zonas más bajas. Vamos a continuar todavía lo que nos queda de jornada con ese ambiente ventoso, con esa nubosidad, pero con esa posibilidad de precipitaciones que simplemente sería en esa manera en la que hemos visto hasta ahora, en forma dispersa, débil, aislada y principalmente hacia la sierra. Además, hoy vemos como el registro térmico desciende. Las máximas se quedarán en general ligeramente por debajo de los 20 grados.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 9 minutos. Ahora seguimos.
Cambiado las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡No!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
Esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Primeros datos sobre sanciones en Madrid Central, 4.460 expedientes que pueden acabar en multa, interpuesto el Ayuntamiento de la capital desde el 16 de marzo, que es cuando acabó el periodo de información, hasta el pasado 1 de abril. Los datos que maneja el equipo de Manuela Carmena indican además que el tráfico de vehículos privados ha caído un 24% en la Gran Vía y que la demanda de autobuses de la EMT se ha incrementado, Elia Fernández.
Un 8% menos de tráfico en todo el área. También se ha reducido en el perímetro un 3% y la menor incidencia se ha dado en la M30 un 0,5%. Crecen los usuarios de autobuses de la EMT 6,5% más en las líneas del centro y en las de Gran Vía hasta un 20%. Paz Valiente, coordinadora de Medio Ambiente y Movilidad.
Tenemos un 10% menos de contaminación que lo que han tenido otras estaciones, lo que quiere decir que Madrid Central funciona y es muy eficiente para rebajar la contaminación de la ciudad. Se ha producido pues lo que estamos buscando, esa reducción de coches, pero a favor sobre todo de un traspaso de la gente al transporte público.
Entre los conductores, opiniones diversas.
Un poquito menos de tráfico sí se nota.
Sí, 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 el tráfico se nota mucho, sobre todo por aquí, por Gran Vía y Alcalá, sí, ha mejorado mucho. Quitado los viernes, que hay un poco más, el resto muy bien.
Bueno, sigue habiendo bastantes coches, sobre todo taxis y camiones y furgonetas de reparto.
Se han impuesto casi 4.500 sanciones por acceder a Madrid Central sin estar autorizado, una media de 260 al día.
Yo estoy autorizada, trabajo en Madrid Central y tengo un parking oficial. De momento no tengo ningún problema.
El año pasado con las antiguas APR se ponían de media unas 1.500 multas según el ayuntamiento.
Desde la plataforma de afectados contraponen el informe del gobierno municipal con el impacto económico utilizando los datos de las declaraciones del IVA del primer trimestre. La actividad económica ha caído dentro de ese perímetro y la mitad de las empresas han destruido empleos según los datos que está manejando la plataforma de afectados. Silvia Ayala.
3 de cada 4 empresas consideran que sus clientes están dejando de ir al centro de la capital como consecuencia del impacto de Madrid Central. Datos que se recogen en el informe presentado hoy por la plataforma de afectados. Vicente Pizcueta es su coordinador.
El 77,3% de las empresas encuestadas consideran que su situación económica es peor o mucho peor durante el primer trimestre del 2019 comparado con el primer trimestre del 2018.
Según este estudio, el 54% de las empresas ha reducido las jornadas de trabajo o destruido empleo durante este primer trimestre. Pizcueta ha señalado que la plataforma no quiere su instrumentalización política y espera reunirse con el ayuntamiento antes de que comience la campaña electoral.
Más cosas, 2 de la tarde, casi 14 minutos. El túnel de Recoletos enfrentará una reforma integral entre junio y noviembre de este año. 6 meses de obras que van a permitir adaptar el tramo ferroviario más transitado de España al siglo XXI. Pablo López.
El túnel presta servicio desde 1967 y 200.000 viajeros lo recorren cada día en los 470 trenes que transcurren por sus vías. Las 225 incidencias ocurridas entre 2014 y 2018, con un retraso medio de 5 horas, obligan a DIF a sustituir la catenaria y la vía y también a actualizar la señalización que data de los años 80. Ángel Contreras, director general de mantenimiento de ADIF.
Lo que queremos es adaptar esa infraestructura, como comentábamos, a una infraestructura del siglo XXI para minimizar incidencias. Esto va a repercutir una mayor calidad de servicio, por supuesto, Y el tema fundamental, una mayor fiabilidad de la infraestructura.
La reforma renovará los 7 kilómetros de túnel con un coste de 36 millones de euros en la mayor operación del Plan de Cercanías de Madrid entre 2018 y 2025. También habrá obras en Chamartín, Atocha, Méndez Álvaro y Prince Pío por importe de otros 36 millones.
Esta obra, además, Pablo, va a exigir una importante coordinación entre administraciones, pues hasta 5 líneas de cercanías se van a ver afectadas.
En concreto, la C1, la C2, la C7, la C8 y la C10 verán alterado su servicio. La principal solución será usar el túnel de Sol. Ángel Contreras.
Lo que vamos a hacer durante los meses de verano va a ser cortar el túnel de Recoletos en su renovación y vamos a encaminar los tráficos por el túnel de Sol. Evidentemente la capacidad del túnel de Sol es la que es y eso derivará a unos planes alternativos.
Este túnel agotará su capacidad en hora punta, pero Adif, Renfe y el Consorcio Regional de Transporte son conscientes de que no va a ser suficiente. Por ello, prevén alternativas como un servicio de autobuses entre las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios, con una frecuencia de 3 minutos en hora punta, el refuerzo de líneas de metro y autobuses interurbanos, un nuevo servicio que unirá Atocha y Guadalajara y el traslado de la cabecera de varias líneas de media distancia a la estación de Príncipe Pío. Además, los viajeros podrán informarse gracias a un dispositivo de 200 personas a pie de vía, un teléfono específico de atención al cliente e información constante en estaciones y en las redes sociales de Cercanías Renfe.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Más de 2.000 millones de euros en transporte y carreteras propone invertir la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con ella ha estado esta mañana Begoña Alarcón.
El metro va a ser uno de los objetivos prioritarios en la política de transportes de Isabel Díaz Ayuso.
La línea 11, que va desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, con parada en Atocha, teniendo en cuenta que en Conde de Casal vamos a construir un nuevo intercambiador. De esta manera vamos a descongestionar la zona sur, como lo vamos a hacer también prolongando la línea 3, la amarilla, que iría en este caso desde Villaverde hasta el Casar.
Además, se contratarán 300 nuevos conductores, también los autobuses interurbanos, una red circular para unir los grandes municipios sin tener que entrar en Madrid, líneas nocturnas y más frecuencias.
Queremos hacerlo entre semana en las horas punta, en un 25%, y un 30% los fines de semana, con un evidente guiño hacia nuestros jóvenes. También queremos llevar, por eso, autobuses nocturnos a los municipios de más de 10.000 habitantes.
Tarifa plana en el transporte público los fines de semana, gratuidad para los mayores de 65 años, taxis rurales y un plan de carreteras que potencie los busbao, un tercer carril en la M607 y el desdoblamiento de la M111 en Meco y la M515 entre Pozuelo y Boadilla.
Misma propuesta sobre la línea 3 de metro por parte del candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En Getafe, Ignacio Aguado ha prometido extender esa línea amarilla de metro hasta Espartales para conectar con Metro Sur.
Estimamos que esta obra, esta infraestructura, tardaremos en llevarla a cabo unos 18 meses, que el coste aproximado será de unos 120 millones aproximadamente y que va a permitir, en lugar de tardar más de 40 minutos en llegar al Hospital 12 de Octubre, en apenas 20-25 minutos puedan llegar a través de la línea 3 de metro. También va a permitir a toda la zona de Getafe Norte tener una herramienta más a su disposición, un acceso más al transporte público, que será precisamente esta boca de metro de Espartales.
Ángel Gabilondo ha instado a Ciudadanos a que piense si en caso de ser el PSOE el más votado en la Asamblea va a permitir que sea decisivo Vox en vez de aceptar un gobierno socialista. El candidato del PSOE a la comunidad ha sorprendido al responder a la pregunta de si es imprescindible que los socialistas gobiernen en las tres administraciones. José Frutos.
Gabilondo algunas veces actúa como el catedrático de metafísica que fue. Tal vez por eso considera que es preferible, pero no imprescindible, que el PSOE gobierne a la vez en la Administración Central, en la Comunidad y en el Ayuntamiento.
No es imprescindible. Lo que yo creo es que es lo mejor. Pero tampoco tengo esta idea de que si los ciudadanos deciden una u otra cosa, son ellos los que se equivocan. Los ciudadanos no se equivocan.
Ha dado a entender que quien sí se puede equivocar es Ciudadanos, el partido, si por evitar un gobierno socialista después de las elecciones permite que Vox sea decisivo.
Sería una buena pregunta para Ciudadanos. ¿Estarían dispuestos a apoyar o abstenerse al gobierno socialista para que no fuera decisivo Vox?
ha insistido en que el proyecto del Partido Popular está agotado.
Seguimos con el repaso de la crónica electoral, en este caso para contarles que el candidato de Más Madrid a la comunidad de Íñigo Errejón, en los micrófonos de Onda Madrid, ha vuelto a cargar contra la Junta Electoral, ya que le parece un sinsentido. Ha dicho que su partido no pueda debatir en los medios de comunicación públicos. Neus Cerdá.
Sí, una campaña típica para Errejón, porque no se va a poder contrastar todas las ideas.
Estamos hablando de decisiones como del siglo XX y, por tanto, la gente reacciona. Nos dijeron que no podíamos tener farolas y van 10.000 personas inscritas para ofrecernos los balcones para sus banderolas. Ya lo hemos dicho, no se le pueden poner puertas al campo, los madrileños reaccionan. ¿Qué es una campaña normal? Una en la que se pueden contrastar todas las ideas.
Y para poder dar a conocer las ideas de su grupo, siguen buscando alternativas como colocar su cara y la de Carmena en las papeletas de las elecciones.
Creemos que esto puede ayudar a que los electores, bueno, pues puedan identificar bien todas las opciones y en concreto puedan identificar bien la de Más Madrid.
Polémicas aparte, ha asegurado que la plataforma se abre para negociar un gobierno progresista.
De llegar a acuerdos con todo el que haga falta y en concreto con las fuerzas progresistas. En Madrid hay que sustituir privilegios por igualdad de oportunidades.
Preguntado además sobre el posible acuerdo entre Sánchez e Iglesias, el candidato de Más Madrid a la comunidad cree que nadie va a entender que no exista ese pacto entre ambos y espera que sea pronto. Dice que es lo que le interesa a los madrileños por varios motivos. Cree que el Ejecutivo Nacional tiene que subir el techo de gasto para tener más presupuesto autonómico, tiene que solucionar los retrasos en cercanías o dejar a los ayuntamientos regular los precios del alquiler.
Del ámbito municipal, José Luis Martínez Almeida va a mantener la reforma de la Plaza de España con alguna modificación y remodelará los nudos norte y de Manotera si es alcalde de Madrid, según ha explicado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. El candidato del PP, que busca aglutinar el voto a la derecha del PSOE, se ha presentado como el único contrapeso para frenar a la izquierda en la capital, Mar García.
La única opción a la derecha de los socialistas, el único dique de contención.
Considero que el Partido Popular es la mejor garantía para que ese contrapeso y para que ese modelo alternativo se pueda llevar a la práctica. Considero que el Partido Popular somos los únicos que garantizamos que de verdad, frente a esa hegemonía de la izquierda, este cambio se pueda producir.
El candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, marca prioridades.
En primer lugar sería acabar con Madrid Central. En segundo lugar, iniciar la revolución fiscal para devolver 466 millones de euros a los madrileños. Y en tercer lugar, atacar los dos principales problemas que tienen los madrileños en su día a día, tanto la limpieza como el estado de conservación de las calles y del asfaltado.
Menos IBI, una plaza de España que recupera túnel, Azca con comisaría, desbloquear el sureste, apostar por Madrid Nuevo Norte, 200 millones para renovar el parque automovilístico, 10.000 plazas en disuasorios, esto con este espíritu.
Ser del Atleti es una escuela de vida. Cuando ganamos la Liga en el año 2014, el cholismo hizo una frase: si se cree y se trabaja, se puede.
Declaración de intenciones de Martínez Almeida.
Cinco ministros del Gobierno en funciones han arropado hoy a Pepu Hernández durante un desayuno informativo, en este caso de Fórum Europa, en el que ha planteado la aprobación de nuevos contratos de limpieza viaria en 2021. El candidato socialista a la alcaldía de Madrid también se ha comprometido a mejorar la calidad del aire de la ciudad y no ha descartado soterrar la A5. Flor Carazo.
Potenciar las operaciones urbanísticas de Chamartín, Campamento y Sureste o crear viviendas de protección oficial y un gran parque de alquiler son algunas de las propuestas de Pepu Hernández para mejorar Madrid. También apuesta por políticas anticontaminación y no descarta soterrar la A5 porque considera que los semáforos no han reducido la polución. Otro de sus planteamientos, nuevos contratos de limpieza.
Aprobar nuevos contratos de limpieza para 2021 donde los intereses de los ciudadanos estén por encima de las empresas concesionarias. Poner en marcha campañas de concienciación ciudadana y medidas sancionadoras a las empresas que no limpien las calles como exigen sus contratos.
El candidato socialista ha llamado a los ciudadanos a parar a la extrema derecha en Madrid.
O suma la izquierda en Madrid o podrían gobernar las dos derechas con la extrema derecha y creo que esa influencia es malísima. Creo que sería una imagen desastrosa también con respecto a Madrid, con el resto de Europa, ¿no?
Hernández ha estado arropado por los ministros en funciones Fernando Grande-Marlaska, Dolores Delgado, Teresa Rivera, Magdalena Valerio y María Luisa Carcedo.
Begoña Villacís no va a esperar a que la Junta Electoral se pronuncie sobre el recurso planteado por el PSOE pidiendo la retirada de carteles con su imagen sin que haya empezado la campaña. La candidata de Ciudadanos los va a quitar sin necesidad de que se lo ordenen, según ha dicho en la Casa de Campo, que quiere convertir Eva Prat en el centro del deporte.
Begoña Villacís no tiene problema en retirar los carteles con su imagen como espera que lo hagan otros partidos.
A nosotros nos dijeron que no pidiendo el voto cumplía con la ley. En cualquier caso, si la Junta Electoral en algún momento nos dice que no es así, nosotros lógicamente lo retiraríamos y además siempre es más fácil y mucho más limpio quitarlo de las marquesinas que hacer lo que va a tener que hacer Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida en base a la denuncia que hizo Ciudadanos, y es que los van a tener que arrancar de las paredes donde ilegalmente los han pegado.
La candidata de Ciudadanos convertirá, si llega a ser alcaldesa, la Casa de Campo en la Casa del Deporte, llevando allí grandes eventos deportivos y habilitando pabellones para clubes y federaciones madrileñas.
Acto preelectoral también del candidato de Madrid en pie, Carlos Sánchez Mato, quien hoy ha manifestado la necesidad de municipalizar la empresa Madrid Calle 30, tal y como estableció la Comisión de Investigación del Ayuntamiento.
Nos cuesta más de 60 millones de euros adicionales cada año con respecto a lo que podría suponer el coste de la infraestructura. Estamos tirando por el sumidero pues un montón de dinero de madrileños y madrileñas. Y eso tiene que acabar ya.
Y en cuanto a la alcaldesa de la capital, candidata también a la reelección, Manuela Carmena ha defendido hoy que no ha roto con Podemos y ha explicado que su plataforma Más Madrid se ha quedado a medio hacer por no tener el apoyo de la formación morada, así lo ha indicado durante una entrevista junto a Errejón, cabeza de lista de esa misma formación a la Comunidad de Madrid, en el programa de Ana Rosa en Telecinco.
Me asusta mucho que Madrid pueda retroceder, eso sí, ¿no? Yo cuando digo todo esto de volver a la época de la Reconquista y esos discursos que me recuerdan un poco a lo que yo viví en la época del franquismo, eso sí que me asusta, ¿eh? Porque es muy importante que Madrid siga siendo lo que era, es una ciudad pionera en el mundo.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y a las 2 de la tarde, casi 27 minutos, les contamos que Telemadrid va a emitir el miércoles de la próxima semana la gala del 30 aniversario de nuestra televisión autonómica, que se celebró anoche en IFEMA. Rostros conocidos por los madrileños que forman ya parte de la historia de la tele, además de los candidatos electorales a los comicios municipales y autonómicos del 26 de mayo, asistieron a esa gala que nos va a resumir Gloria Risco.
El 2 de mayo de 1989 comenzaba sus emisiones esta casa, Telemadrid. 30 años de información y entretenimiento en clave de servicio público a los madrileños y, lo más importante, en una etapa nueva sin interferencias políticas, como explica José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid.
Es un momento muy esperanzador para la radio y para la televisión pública. Se han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo de todos, ha sido un esfuerzo de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, que han decidido no utilizar a la radio y a la televisión pública como un arma arrojadiza. Esto es algo que yo quiero reconocer porque creo que supone una renuncia tanto para el que gobierna como también para el que no gobierna.
Anoche Telemadrid celebró una gala en el IFEMA en la que estuvieron todos sus presentadores, también los principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que han contado sus planes para esta casa. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y Ángel Gabilondo, del PSOE.
Pedirle a Telemadrid que siga siendo un servicio público austero y que apueste por la proximidad en todos los pueblos de Madrid.
Yo creo que hay que apostar por la televisión pública de calidad, hay que apostar porque las cosas de Madrid se cuenten, que todos los barrios, que todos los municipios tengan el protagonismo que merecen.
Yo creo de todas maneras que hay que potenciar todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales o educativos, ¿no?, de proximidad y de formación. Y también la producción propia es quizá el momento de plantearse seriamente con austeridad.
Esta gala por el 30º aniversario de Telemadrid la podrán ver la próxima semana, el 15 de mayo, día de San Isidro.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna.
Una gala cuyo broche musical lo puso Rafael, distinguido recientemente con la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, que quiso estar presente en una celebración en una noche tan especial.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. Los grupos políticos ya han cerrado el acuerdo para el debate en Radio Televisión Madrid con los candidatos a la presidencia de la comunidad. Será el domingo día 19 a las 10 de la noche y contará con la participación de los cabezas de lista Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular Ángel Gabilondo PSOE, Ignacio Aguado Ciudadanos, Isa Serra, Unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid en Pie y Rocío Monasterio Vox. De la crónica política nacional, lo más reciente pasa por el hecho de que el líder del PSC, Miguel Iceta, va a sustituir al popular Pío García Escudero en la presidencia del Senado, que se va a constituir el próximo día 21 de mayo. Su elección está asegurada ya que el PSOE ha conseguido mayoría absoluta en la Cámara Alta. Ha sido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el que se lo ha propuesto por el cupo de designación autonómica, lo que va a obligar a renunciar en las próximas horas a ese puesto al expresidente de la Generalitat, el socialista José Montilla. Y primer balance de multas en Madrid Central, 4.460 infractores han sido cazados en los primeros 15 días de sanciones por acceder de forma indebida al interior de esa zona con limitaciones al tráfico privado. Son expedientes sancionadores, 262 al día, muchos menos que con las antiguas APRs, que pueden acabar en multa según un informe que maneja el Ayuntamiento. En ese documento también se refleja, por ejemplo, que el tráfico ha bajado un 24% en la Gran Vía, un 8% en todo el área y un 3% en el perímetro. Todo esto viene a demostrar, según el consistorio, que no se está produciendo el temido efecto frontera y que la contaminación continúa bajando. Paz Valiente, coordinadora de movilidad.
Es precisamente la reducción del tráfico la que produce este efecto en la reducción de la contaminación. Y se ha producido pues lo que estamos buscando, esa reducción de coches, pero a favor sobre todo de un traspaso de la gente al transporte público.
Miércoles 8 de mayo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. En junio arrancarán las obras para reformar el túnel de Recoletos.
Conocido como el túnel de la Risa, va a cerrar durante 6 meses entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Por este tramo circulan a diario 470 trenes y más de 200.000 viajeros. Habrá medios de transporte alternativos para paliar estas molestias.
Piden la suspensión del juicio del Procés.
Petición que hacen los políticos presos por el referéndum del 1 de octubre. Junqueras, Rumeva, Sánchez, Rull y Turull se amparan en la inmunidad parlamentaria y solicitan al tribunal que los deje en libertad provisional para que puedan ejercer sus derechos políticos.
Sin novedades sobre el paradero de la estudiante española desaparecida en París.
Las autoridades francesas están con la búsqueda de Natalia Sánchez Uribe en paradero desconocido desde el pasado miércoles. Está investigando al entorno más próximo a la joven.
Intervenidos por primera vez en Europa dos cajeros automáticos de Bitcoin.
En la operación desarrollada por la UCO se ha desarticulado un grupo dedicado al blanqueo de capitales del narcotráfico a través de la compra de criptomonedas. Hay 8 detenidos en Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan especial precaución en las salidas de la capital, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en la A2 en Alcalá de Henares y la A3 en Rivas hacia Madrid. En la ronda de circunvalación M40 encontrarán densidad circulatoria en la zona de Coslada en ambos sentidos y también en Mercamadrid y Villaverde, en este caso en dirección a la A4. También les informamos que hay previsión de rachas fuertes de viento en gran parte de la comunidad, así que Felipe, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos a vuestros oyentes, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Gracias, Alfonso. Tenemos comunicación también con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué podemos contar para los conductores que se mueven por la capital? Charo Alcázar, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Felipe. Bueno, pues les vamos a decir que el centro tiene mucha circulación, intensa además, en este tramo que comprende la calle Alcalá, junto al Banco de España, sentido Cibeles, también sentido Paseo del Prado y a su vez para dirigirse a la Glorieta de Atocha y otros puntos como Raimundo Fernández Villaverde o Joaquín Costa, ya desde la Plaza de la República Dominicana, sentido Avenida de América. Allí también nos encontramos con tráfico muy intenso desde el cruce de la calle Cartagena y por otro lado en el Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, sentido norte, o al paso por las plazas de Cuzco y Lima.
El tiempo.
Nos lo contaban desde la DGT, fuertes rachas de viento que podemos observar también desde los estudios de Onda Madrid en este momento. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y vemos además cómo se mueven, cómo se agitan los árboles por esas ráfagas intensas que han llegado a superar en algunos puntos, eso sí, en zonas altas de la sierra, los 70 kilómetros por hora, pero en zonas más bajas también están ya rondando los 60 kilómetros esas ráfagas. Tenemos aviso activado en toda la comunidad durante esta jornada. El viento va a continuar mañana todavía. Alguna ráfaga un poco más intensa en las horas centrales de la jornada, pero ambiente más tranquilo. Y hoy las nubes sí nos están dejando algunas precipitaciones, pero son chubascos muy dispersos y débiles, concentrados sobre todo hacia la zona de la sierra. En el resto, alguna llovizna puntual, pero sobre todo hoy más nubes que lluvia. Y las temperaturas en descenso, las máximas hoy se quedarán en general como mucho en valores de 19 o 20 grados. A partir de mañana empieza a recuperarse el termómetro y también iremos recuperando un poco más de estabilidad.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 37 minutos.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos en Onda Madrid. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
No hay tregua. Los líderes nacionales de los partidos políticos se preparan de nuevo para una batalla electoral en las municipales y autonómicas que algunos, como por ejemplo Pablo Casado o Albert Rivera, conciben como una segunda vuelta de las generales. La guerra abierta del Partido Popular con Ciudadanos contrasta con la buena sintonía entre el PSOE y Podemos, que llevan con total discreción sus negociaciones para la investidura. Aunque ayer Pablo Iglesias no quiso adelantar si hay acuerdo o no con Pedro Sánchez, el Ejecutivo Socialista aboga por una colaboración sin que la formación morada entre en el gobierno. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo, la maquinaria electoral está en marcha y, a diferencia de las elecciones del 28 de abril, esta vez Pablo Casado y Albert Rivera tienen una guerra abierta para ganar ayuntamientos y gobiernos regionales. Dicen que esta es la segunda vuelta de las generales.
Aquí está un Partido Popular unido, fuerte, que va por todas en esas elecciones y que va con los mejores. No nos hace falta fichar en otros caladeros. No nos hace falta incumplir todas las normas de cortesía electoral y partidista, apelando al transfugismo, apelando al chaqueterismo o incluso apelando a las malas formas en cualquier tipo de relación partidista o parlamentaria.
Y yo le digo a los españoles que confíen nuevamente. Esto es una segunda vuelta. Si han confiado en Ciudadanos el 28 de abril, que confíen en nosotros el 26 de mayo, porque vamos para arriba y podemos gobernar.
En Antena 3, Rivera apelaba además a los votantes asegurando que el gobierno de la nación ya está pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ayer, de hecho, el líder de Podemos no dejaba claro cuál será su papel. Si dentro del gobierno, el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, hablaba hoy de ser integradores.
Hoy tenemos una representación política más plural, otros podrían decir más fragmentado, dejémoslo más plural. Por lo tanto, para dar estabilidad al país hay que integrar esa pluralidad.
Mensaje contrario al que colocaba el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, que abogaba por un pacto a la portuguesa con el PSOE gobernando en solitario.
De momento, los acuerdos de investidura van a tener que esperar al resultado de las autonómicas y municipales, pero lo que sí ya van avanzando los partidos es la composición de las nuevas mesas del Congreso y también del Senado. El PSOE ya ha elegido, de hecho, al primer secretario del PSC, Miguel Iceta, para presidir la Cámara Alta. En el Congreso se busca un órgano progresista en el que no se incluiría ni a Esquerra ni tampoco al PNV, pero que podría dar un puesto relevante, en este caso, a Podemos. Además, Noelia, en el Congreso se preparan para acoger a los políticos independentistas presos que han obtenido el acta.
Sí, vamos por partes. Miquel Iceta va a presidir el Senado. Esa es la decisión que ha trasladado el PSOE esta mañana y que otorgará al primer secretario del PSC ser la cuarta autoridad del Estado. Ha sido Pedro Sánchez el que se lo ha propuesto, lo que va a obligar a renunciar a este puesto al expresidente José Montilla, porque sería senador por designación autonómica. En el Congreso de los Diputados también el PSOE quiere recuperar la presidencia en una mesa con mayoría progresista que se reparta entre los cuatro grandes partidos, aunque Podemos aspira a ostentar el máximo puesto de representación. Así lo insinuaba Irene Montero en la cadena SER.
Calma y paciencia con la negociación. Estamos hablando de la composición de la mesa. Obviamente hablamos de todas las posiciones de la mesa y hablamos de todo, de las cuatro vicepresidencias, las cuatro secretarías y de la presidencia. Alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso.
Durante toda la mañana el Congreso, los cargos que han sido elegidos empiezan ya a presentar su declaración de bienes y actividades para formalizar sus actas. Entre otros, ya lo han hecho los dos primeros representantes de Vox. A nivel institucional, también se prepara la sesión de constitución de las Cortes del día 21, en la que se está teniendo en cuenta la posible llegada de los políticos independentistas en prisión. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. A la espera de lo que decida el Supremo sobre su asistencia al Pleno para tomar posesión de sus actas, la comisaría de la Cámara Baja empieza a preparar el protocolo de actuación. Los presos entrarían en la Cámara custodiados por la Guardia Civil y enmanillados. Lo normal es que esa custodia pasase a la Policía Nacional y que o el juez o una decisión política de la Presidencia en funciones del Congreso determinasen retirarles las esposas y el lugar también donde se les ubicaría en el hemiciclo. Esta última cuestión podría incluso negociarse con Esquerra Republicana y el PDeCAT para que puedan sentarse con sus compañeros de partido.
Gracias, Noelia. Los políticos presos acusados en el juicio del Procés han presentado dos escritos en el Supremo donde piden que se les deje en libertad provisional para poder ejercer su labor como parlamentarios, pero además que el tribunal pida el suplicatorio un permiso a las cámaras, Congreso y Senado, para seguir enjuiciándolos y que se suspenda además la vista hasta que eso ocurra. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la petición de Junqueras, Romeva, Sánchez, Turull y Rull. Sus abogados consideran que el Supremo debe, ya que son diputados electos y senador en el caso de Romeva, pedir permiso a las Cortes para juzgarles y solicitan además la libertad provisional para que puedan desarrollar su labor. Andreu Van den Eyden, abogado de Junqueras.
En la sala de enjuiciamiento tiene la oportunidad de valorar y decirnos a todos nosotros qué grado de importancia le da en una sociedad democrática a el hecho de que unos ciudadanos, concretamente nuestros clientes, hayan sido investidos con la responsabilidad que les da muchísimos centenares de miles de votos, y si eso tiene alguna trascendencia a efectos de valorar que si después de casi ya mucho más de un año de prisión merece ese derecho ser tutelado. Por lo tanto, en definitiva, nosotros lo que pedimos es amparo de un derecho fundamental.
El tribunal dará traslado a las acusaciones antes de tomar una decisión. Sobre el suplicatorio, es una medida contemplada cuando se va a iniciar una investigación contra un parlamentario, no cuando éste ya está, como es el caso, sentado en el banquillo. En cualquier caso, es una situación inédita y habrá que esperar al desenlace. Lo que sí parece claro es que el 21 de mayo, ese día no hay juicio, los 5 elegidos estarán en las Cortes tomando posesión de sus escaños.
Sí, el tribunal va a estudiar las peticiones, pero entre tanto el juicio sigue su curso y han pasado por la sala más testigos de las defensas, votantes del 1 de octubre, que cuentan que todo se desarrolló sin incidentes, al menos en los colegios a los que ellos acudieron, Lupe.
Colegios en los que aparecían las urnas, no se sabe cómo, pero allí estaba listo el material electoral para que empezara la votación.
¿Perdón? ¿Quiénes eran los que llevaron las urnas?
Yo la entré en el colegio.
¿Pero que quién iba en el coche para llevarlas?
No lo sé. Hasta...
Todo el mundo se quedó muy sorprendido porque, claro, no teníamos conocimiento de que pudiera llegar ni las urnas ni las papeletas. Fue toda una sorpresa llegar a los colegios y ver que había llegado el material.
Algunos testigos ocuparon los centros la noche antes y allí cantaban, veían películas, tocaban el saxo y de paso impedían a los Mossos de Escuadra cerrar los colegios. No se había hecho antes, pero el 1 sí.
¿Lo habían hecho en alguna otra jornada electoral?
No en ese modo.
Sesión con precisas intervenciones del juez Marchena ante peticiones varias de los testigos.
Quería dejar constancia de que respondo por imperativo legal a la acusación particular.
Sí, pero fíjese, don Joan, que todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal.
Yo había solicitado poder declarar en catalán.
Por más respeto que le tengamos a la lengua catalana, la ley exige que este acto se desarrolle en castellano.
Prometo ser una testigo veraz, imparcial, así, de todo lo que presencié.
Eso es lo que se espera de usted.
Esta tarde declara, entre otros, el director general del puerto de Barcelona, donde atracaron los barcos en que se alojaron policías y guardias civiles desplazados a Cataluña durante el proceso independentista.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La policía francesa está investigando al entorno más cercano de Natalia Uribe, la estudiante española desaparecida el 1 de mayo en París. Por el momento, ninguna declaración oficial sobre el resultado de esas pesquisas. El padre de Natalia ha pedido que se respete la intimidad de la familia, José Antonio Alfonso.
El padre de Natalia está en París. Hoy hemos escuchado su voz en un comunicado difundido a través de la Fundación Quién Sabe Dónde. Agradece la colaboración y el interés de todos y pide que se respete la intimidad de la familia y de su hija.
Agradecemos cualquier información que ayude a situar a Natalia en algún lugar de París o alrededores. Al mismo tiempo, pedimos que se respete su intimidad y por eso que no se difundan datos ni imágenes tomadas de sus redes sociales. También agradeceríamos que se eviten hipótesis o especulaciones gratuitas.
Las pesquisas policiales incluyen el entorno más cercano a Natalia. En la investigación colabora la Guardia Civil, que ha confirmado a Onda Madrid que en estos casos el protocolo habitual es interrogar a las personas más cercanas a la desaparecida. Un teniente coronel de la Guardia Civil está en París y es quien hace de nexo entre los cuerpos de seguridad francés y español. La Brigada de Represión de la Delincuencia a las Personas, encargada del caso, mantiene silencio. Cualquier noticia sobre el avance de la investigación tendrá que llegar a través de esta brigada o de la Fiscalía de París. Por el momento no hay novedad, según ha comunicado esta emisora la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Calviá, municipio mallorquín de origen de Natalia. La joven desapareció el 1 de mayo. Ese día se trasladaba al piso de una amiga porque le vencía el alquiler. Desde entonces no se tienen noticias de ella. En un parque cercano a la universidad se encontró su mochila, contenía su móvil y su ordenador.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Sobre sanidad hablamos hoy del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado y que ha resultado doblemente bronco. Varios consejeros autonómicos han criticado el momento insólito, han dicho, para convocar el Consejo, mientras que la responsable de sanidad, el responsable de la sanidad en la Comunidad de Madrid, ha lamentado el reparto de centros para un nuevo tratamiento contra el cáncer. Jesús Clemente.
Enrique Ruiz Escudero no entiende que la Comunidad de Madrid solo vaya a contar con un centro de referencia para tratar a pacientes adultos con los medicamentos CAR-T. El reparto también contempla el Hospital Niño Jesús, pero este sería solo para el sector infantil. El consejero madrileño de Sanidad lamenta también que desde el Ministerio consideren que el Hospital Gregorio Marañón sea el único en poder incorporar estas avanzadas terapias contra el cáncer en adultos, cuando asegura en la región tenemos una demografía y varios centros de excelencia que justificarían una dotación mayor. Es complejo de entender. Sentencia el trato de favor a Cataluña y Valencia, que contarán con 5 y 2 centros de referencia respectivamente. Además, varios consejeros han arremetido contra María Luisa Carcedo por el momento insólito, dicen, en referencia al periodo electoral para convocar el Consejo Interterritorial. La ministra de Sanidad responde: asuntos como el desabastecimiento de medicamentos no podían esperar.
La plataforma en defensa de la sanidad pública de la zona norte de la comunidad mantiene un encierro de 24 horas en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Demandan, por ejemplo, la apertura inmediata de la Torre 4 de este hospital, la mejora de los servicios de urgencias y ambulancias y la construcción del centro de salud de Esa Vieja, además de revertir la reconversión del Blas de Otero en juzgados y dar marcha atrás en el cierre de la atención primaria a las 6 de la tarde. Miguel Ángel Fernández, portavoz de la plataforma.
Los ayuntamientos han dado la callada por respuesta y la Comunidad de Madrid lo único que nos vuelve a decir son promesas, pero con ninguna fecha clara y concreta para esa solución. Queremos defender nuestra sanidad pública, es nuestra, no es de los políticos de turno. Ellos también son pacientes como nosotros de estos hospitales, pero entendemos que es un patrimonio de la ciudadanía y lo vamos a defender con uñas y dientes.
Onda Madrid Deportes.
Y ya con toda la actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y con la remontada histórica ayer del Liverpool en Anfield y la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, el Barça queda eliminado en la competición europea tras desaprovechar una clarísima ventaja en el marcador de la ida. Pasó el año pasado en Roma con un 3-0 y anoche volvió a ocurrir en Liverpool con un 4-0. El presidente Bartomeu en el micrófono de Movistar.
Bueno, sí, hoy otro palo. Ya tuvimos uno el año pasado contra Roma, esta vez contra Liverpool, y una decepción. Me sabe muy mal por los aficionados del Barça, los socios. Flito Liverpool, por supuesto, porque ha hecho un gran partido hoy. Nos ha metido 4 goles y, bueno, estamos fuera. La verdad es que es muy difícil explicarnos por qué el año pasado contra Roma, un partido también que perdíamos, que teníamos un partido en la eliminatoria que pasamos a las semis, y hoy también. Pues este partido es muy difícil de explicar, pero bueno, ya lo hablaremos internamente, habrá tiempo para reflexionar. Lo sentimos mucho, me sabe muy mal por todos nosotros, por los que apoyamos el equipo, todos los socios y todos los que estamos siempre dando aliento.
Superioridad del Liverpool. El guión dibujado por su entrenador Jürgen Klopp salió a la perfección con un gol muy temprano, tan solo en el minuto 5, obra de Origi, que sustituía al lesionado Firmino, y tras el descanso llegaba la sentencia. 2 goles en tan solo 2 minutos de otro de los hombres de la noche, el holandés Wijnaldum. Y el cuarto y definitivo llegaba en una jugada que demostró a la perfección qué equipo estaba dentro del partido y cuál no. Un saque de esquina que pilla a todos los jugadores del Barcelona mirando para otro lado. Lo aprovecha Alexander Arnold para sacar rápido y Origi hacía el doblete y marcaba el 4-0 definitivo que metía al Liverpool en la final y eliminaba al Barça. El jugador azulgrana Luis Suárez lo resumía de esta manera.
No fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro público que nos apoya durante todo el año, pedirle perdón. No puede ser de que te marquen, estamos en el Barcelona y que en un minuto te marquen 2 goles y después en el cuarto gol parecíamos juveniles. Creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica, ser consciente de todas las críticas que nos van a llover ahora y responder ante todo eso.
El triplete de momento se queda solo con la Liga y veremos en la final de la Copa del Rey si pueden conseguir ese doblete. Muchos son los señalados, Luis Suárez, Messi y Jordi Alba, con dos despistes clamorosos que supusieron los dos primeros goles del Liverpool, y también en el banquillo Ernesto Valverde y su planteamiento, exactamente el mismo 11 que en el Camp Nou.
¿Cómo te puede afectar a ti esta eliminación después de dos años consecutivos cayendo de una manera, no sé si traumática, pero tan dura, tan contundente como ha vuelto a suceder aquí hoy en Anfield?
Pues no lo sé. La verdad es que, como me has preguntado antes, todavía hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, pero bueno, aquí estamos. El entrenador tiene que asumir su responsabilidad, nada más.
Declaraciones también a Movistar. El Liverpool ya está en esa final. El 1 de junio, recordamos, se juega aquí en Madrid, en el Metropolitano. Segunda final consecutiva para Jürgen Klopp y su equipo, tras la pérdida el año pasado ante el Real Madrid. El otro finalista va a salir del partido que se juega esta noche en Ámsterdam. También vuelta de semifinales. Ajax Tottenham con el 1-0 a favor de los holandeses. En la actualidad del Real Madrid se puede complicar la llegada de Hazard el próximo curso. La FIFA ha anunciado hoy que desestima el recurso que había presentado su club, el Chelsea, para poder fichar jugadores las dos próximas ventanas, lo que supone un revés importante para la llegada del belga al equipo dirigido por Zidane. El Atlético de Madrid ha entrenado en la mañana de hoy, solo cuenta con Godín como central para el partido del domingo ante el Sevilla. Con las bajas de Savic y Jiménez, hoy Simeone ha probado en el entrenamiento con Rodrigo en esa posición de central. Y en el Leganés, hoy hemos conocido que el acuerdo de renovación con su entrenador Mauricio Pellegrino es ya un hecho por dos temporadas, a falta de que se haga oficial. En el Mutua Madrid Open, en tenis, Rafa Nadal va a debutar no antes de las 4 y 10 de la tarde ante el canadiense Félix Auger Aliassime. Espera estar a un buen nivel.
Bueno, un rival difícil, evidentemente, ¿no? Es un joven que ha empezado bien el año, que ha hecho buenos resultados, que ha jugado en tierra bastante ya este año, o sea que un rival de dificultad y bueno, al final aún más aquí, aún si cabe, todo es un poquito más igualado. Bueno, tengo que estar bien, tengo que estar con la energía adecuada y que el físico me responda bien y después jugar bien a tenis, ¿no? Si es así, espero tener mis opciones y en eso estoy.
También hoy se jugará el partido a las 8 entre Verdasco y Kachanov y a las 9 y media, en horario ya nocturno, David Ferrer frente a Alexander Zverev. Ayer Ferrer, el alicantino, eliminaba a Roberto Bautista. También ayer ganaba Federer a Richard Gasquet y Djokovic, otro de los grandes favoritos, eliminaba al americano Taylor Fritz. En el cuadro femenino nos hemos quedado sin representación española. Sara Sorribes, que era la última, cayó ante la número uno del mundo, Naomi Osaka.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y nos vamos acercando a las 3 de la tarde con la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Vuelve el Festival de Cine Sci-Fi, único en su género.
Dos días en el Palacio de la Prensa dedicados al cine fantástico y de ciencia ficción, un maratón visual de muertos vivientes, naves espaciales, asesinatos y mucha diversión. Arranca esta tarde y continúa mañana con la sección oficial de cortos. Álvaro Martín, director de contenidos.
El jueves 9 de mayo a las 8 horas se proyectará la sección oficial de cortometrajes Madrid Sci-Fi Film Festival 2019, seguido de la proyección del film Acción Mutante de Alex de la Iglesia a las 10. Además, entre los asistentes se sortearán pósters firmados por Alex de la Iglesia y Zoe Berriatúa.
Sostenibilidad en edificios de la ciudad.
Un ciclo en la Casa Encendida que nos permite recorrer de manera totalmente gratuita ejemplos de actuación sostenible y de regeneración urbana. Hoy con un paseo por el recinto Dahuiz y Velarde para continuar el día 21 en Plaza Ecópolis de Rivas hacia Madrid, un centro de investigación en el ensanche de Vallecas y terminar en junio en un edificio aún en obras. Alberto Vigil, Escalera del Pozo, organizador del ciclo.
Una visita muy interesante en un edificio que se encuentra en fase de construcción. Un edificio donde incluiremos un nuevo concepto que es el de certificación ecológica, una edificación que tiene el sello BRIM que nos da señales acerca del comportamiento ecológico de una edificación.
Nueva edición de Antique and Chic.
Para recrearnos entre antigüedades, brocante y almoneda, mueble clásico inglés, francés, italiano y nórdico. Como novedad, un expositor especializado en mapas antiguos en esos más de 30 expositores que hasta el domingo estarán en Serrano 18. Rocío Padura es una de las socias.
Se lleva sobre todo la mezcla de estilos, los materiales nobles, las maderas en tonos naturales y en las tapicerías sobre todo el terciopelo y la seda. Un expositor especializado en mapas antiguos que nos lo presenta en todas sus vertientes, desde engrabados hasta en bolas terráqueas.
También cante y baile en Suma Flamenca.
10 espacios de toda la región acogerán la 14ª cita en este festival que se celebrará del 5 al 23 de junio. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
El cantejondo, el mejor baile, lo mejor del flamenco tradicional, pero también con revisiones puramente del siglo XXI, en las que incluso la fusión con el jazz hacen que el flamenco sea un arte vivo, un arte que nos enciende y un arte que además nos caracteriza como país y también como sociedad.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los...
Música en el Día de Europa.
Se celebra mañana, pero esta noche ya es la cita musical. Un concierto en el Centro Cultural Conde Duque, con Ketama, Viva Suecia, Doriano, Macaco.
Los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados. Todos los relatos de nuestras
emociones. Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Ya hay fecha para el debate electoral en Telemadrid y Onda Madrid.
Será el domingo 19 de mayo a las 10 de la noche, el primer debate con los candidatos a presidir la comunidad a partir del 26. Participarán Isabel Díaz Ayuso, Pepe Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isabel Serra Podemos y Rocío Monasterio, Vox. La ausencia de Rejón se debe a la decisión de la Junta Electoral Central de considerar a Más Madrid como nueva formación, lo que no le permite participar.
Iceta será el nuevo presidente del Senado.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, será el nuevo presidente del Senado, que se va a constituir el próximo 21 de mayo. Ha sido Pedro Sánchez el que se lo ha propuesto una última hora. En la cuenta de Twitter de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, afirma que Sánchez quiere proponer a Iceta como presidente. Es una situación muy preocupante que quien tiene que aplicar el artículo 155 en Cataluña y velar por la legalidad sea el que afirma que tiene que haber un referendo de autodeterminación en 10 años.
Juicio del procés, los 5 electos piden la libertad para ejercer de diputados.
Las defensas de Junqueras, Romeva, Sánchez, Turull y Rull han presentado un escrito en el Supremo solicitando que se revoque su prisión provisional y se les ponga en libertad para poder ejercer como parlamentarios. Se amparan en la inmunidad parlamentaria. Jordi Pinas, letrado, defensor de Sánchez.
Pedimos la libertad. Pedimos la libertad para que puedan ir no solo el día 21, sino otras actuaciones que habrá, incluso anteriores y posteriores, que tienen que ser presenciales, y nosotros consideramos que tienen que quedar en libertad. En nuestro caso no pedimos ninguna alternativa más que solicitar la libertad, porque consideramos que hay motivos suficientes.
Madrid Central, 262 multas al día en la primera quincena con sanciones.
En total han sido casi 4.500 por acceder indebidamente a esta zona, donde el tráfico ha descendido de forma notable en los últimos 5 meses. Satisfacción en el gobierno municipal porque la contaminación se está reduciendo. Objetivo cumplido. Paz Valiente, coordinadora de movilidad del consistorio.
Tenemos un 10% menos de contaminación que lo que han tenido otras estaciones, lo que quiere decir que Madrid Central funciona y es muy eficiente para rebajar la contaminación de la ciudad.
¿Qué?
La plataforma de afectados denuncia que el 54% de las empresas han reducido las jornadas de trabajo o destruido empleo durante el primer trimestre de 2019. Lo achacan a la entrada en vigor de Madrid Central.
En junio comienzan las obras para reformar el túnel de Recoletos.
Más conocido como el túnel de la Risa, cerrará durante 6 meses entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Por este tramo circulan a diario 470 trenes y más de 200.000 viajeros.
Lo que vamos a hacer durante los meses de verano va a ser cortar el túnel de Recoletos en su renovación y vamos a encaminar los tráficos por el túnel de Sol. Evidentemente, la capacidad del túnel de Sol es la que es y eso derivará en unos planes alternativos.
habrá medios de transporte alternativos precisamente para paliar todas estas molestias.
Alerta por viento.
Activada en la Comunidad de Madrid, el 112 ha informado a ayuntamientos y organismos ante el aviso amarillo emitido por la EMET por la previsión de fuertes rachas de hasta 80 kilómetros en la sierra y 70 en el resto de la región. La comunidad recomienda retirar cualquier elemento que pueda caer desde ventanas o terrazas y también aconseja a los conductores que presten especial atención a las entradas y salida de los túneles, así como a la hora de adelantar a los camiones.
Y todavía una noticia que nos llega en este momento. La policía francesa ha localizado a Natalia Sánchez Uribe, la estudiante española de Erasmus, desaparecida en París, según ha adelantado Telecinco. Sánchez Uribe, mallorquina de 22 años, se encontraba en paradero desconocido desde el pasado miércoles en París. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.